Bien, pues comienza mayo, mayo movido, entretenido, divertido, lo podemos calificar como queramos, pero bueno, acabamos de empezar. Con nosotros se encuentra María José Sañudo. La mayoría, o todos o todas, la conocéis. Era parte del equipo de gobierno del ayuntamiento, pero aquí ha venido como candidata a un nuevo partido aquí en el Campello, que se llama España Viva. También le acompaña Andrés Íñigo, secretario general de España Viva. Buenas tardes, chicos.
Muy buenas tardes, Juan, encantada. Es un placer estar aquí esta tarde contigo. Y bueno, has dicho que este mes comienza un mes emocionante, y sí, para mí va a ser así. Ha sido un fin de abril difícil, pero comenzamos dejando a un lado cosas y siempre para adelante. Y sobre todo va a ser un mes emocionante para todo el equipo de España Viva.
Te veo ilusionada.
Sí, ilusionada, muy ilusionada. Y sobre todo con libertad para hablar, para trabajar, y con un equipo de personas que gracias a España Viva puedo contar con ellos en mi lista electoral. Son 24 personas profesionales que conocen perfectamente el municipio, que han trabajado conmigo durante estos 4 años la mayoría. Son parte amigos, parte familia, y tengo un equipazo que ni en mis mejores sueños podría haber soñado.
Pues hay mucho trabajo y lo sabes. ¿Quién es María José Sañudo? ¿Cómo pues, te dio por la política? ¿Viste faltas aquí en el Campello? ¿Viste que necesitaba un cambio? ¿Y cómo te dio por entrar en política?
Pues yo entré en política porque un día en casa, hablando con mi marido y con mi niña que era muy chiquitina, tenía solo 2 años, y viendo las noticias, vi un panorama político que a mí me desagradaba. Me desagradaba, pero de manera brutal. Vi cómo aparecían partidos políticos que nada tenían que ver con una buena gestión política, y sí con intereses personales. Y a nivel municipal, en 2019 comenzamos a preparar un proyecto, porque aquí en el Campello había un quintupartito que yo lo denominé el gobierno Frankenstein, porque eran 5 partidos progresistas que al final pues no fueron capaces ni de presentar un borrador de presupuestos en 4 años. Fue, creo que, de las peores legislaturas que ha tenido el Campello desde que yo recuerdo. Entonces, hablándolo en casa, decidimos pues eso, que criticar y estar en un sofá hablándolo estaba bien, pero estaba mucho mejor dar un paso adelante e intentar ayudar, sobre todo, a nuestro municipio, el Campello.
Pues eso es digno de alabar, ¿eh? Querer tu pueblo y buscar lo mejor. Andrés, ¿cómo tú has traído este partido al pueblo? ¿Por qué lo trajiste? ¿No te gusta lo que hay? ¿No te gustaba lo que hay?
Hola, Juan. Gracias por la invitación a este partido que acabamos de nacer el 31 de marzo. Nos dieron alta en el registro después de mucho pelear.
Ha sido muy rápido todo.
Ha sido muy rápido, sí, porque al final, ¿por qué hemos traído el partido a Campello? Porque creo que tenemos a la futura alcaldesa. Entonces, creo que la política la hacen las personas. El proyecto puede ser fantástico, sobre el papel todo lo aguanta, pero luego son las personas las que le dan esa pincelada personal de llevar o no llevar a cabo esas políticas que se venden. Yo ahora me siento, bueno, tengo alguna experiencia en política, pero me pongo en el lugar de los oyentes y dirán, otro más. Pues aquí hemos traído un partido nuevo, pero de españoles libres e iguales. Si hay algo que a mí porque yo no soy alicantino, yo soy del País Vasco, y con todo lo que conlleva pues el estar en el País Vasco cuando uno era joven y vivir lo que vivíamos, pues creo firmemente en la libertad. Y no solamente como una palabra al vuelo que se dice, la libertad sobre todo del contrario. Por la propia la ejerce sin ningún problema, ¿no? Claro, eso es muy fácil. Lo difícil es hacer valer la libertad del contrario, del que no piensa como tú. Entonces, creo que en ese aspecto nosotros hemos aprendido una gran lección de estos últimos años, de que no sirve de nada vetar a nadie, porque la gente va a seguir pensando lo mismo. Entonces, entrevistas, yo las prefiero difíciles. ¿Por qué? Porque creo que es el momento de defender tus ideas cuando la entrevista es complicada o cuando te aprietan un poquito, ¿no? Se ve lo que hay en el fondo. He prometido no hablar mucho, así que, porque aquí la que es no, la protagonista.
Estás en un sitio que no se veta.
Vale, vale. Límites, exactamente. Entonces, sé de primera mano que cómo es la política, ¿no? Y la política al final se ha convertido en un mundo en el que los políticos lo único que se preocupan en su mandato es de cómo conseguir un segundo mandato. Hacen todas las propuestas pensando en cómo pueden convencer a la gente, no para que las cosas estén bien, sino para poder seguir en el cargo. Me parece bien el objetivo. Es, bueno, bien, cada uno tiene sus prioridades en la vida y, hombre, pues puede ser la prioridad, ¿no? Seguir en la política, te gusta, haces un buen trabajo y eso está bien. Pero tiene que ser el objetivo de final, la consecuencia de un buen trabajo, de unos buenos presupuestos en las cuestiones municipales, de no prometer, yo qué sé, hacer una autopista de aquí a Tabarca. Me parece absurdo. Bueno, hay gente que lo está prometiendo hoy en día, que es hacer un metro en Teruel. Bueno, pues bien, pues hagamos un metro en Teruel y un ascensor en mi pueblo, en ese estado, y para que suba todo el mundo esas cuestas que hay terribles.
Bueno, aquí tenemos el puente también, ¿eh?
Claro, bueno, podemos hacer un puente de aquí a Ibiza, ya puestos a prometer. Que no nos cuesta dinero, le cuesta dinero a los ciudadanos. Entonces, lo que busca la gente, yo creo, los que nos hemos juntado para... Buscamos cosas sencillas, realmente. O sea, al final, a la gente le cambia las cosas más sencillas la vida. Le cambia que una acera esté bien pavimentada, que haya una buena iluminación, que haya seguridad en las calles, que si tira la basura esté recogida, eso a nivel municipal. O que si hay unos presupuestos que se cumplan. Y que no tiene por qué haber superávit presupuestario. Entonces están mal hechos esos presupuestos.
Exactamente, exactamente. Además, hacer caso al ciudadano cuando tiene una pregunta. No a los 4 años sacar un papelito, dime qué quieres.
No, no, no.
No más escuchar 4 años.
No, claro, por supuesto, Juan. Es que además, nosotros partimos desde España Viva, desde el presupuesto de que no se puede coger un presupuesto que viene viciado desde hace 25 años. O sea, los presupuestos se tienen que hacer en base cero. ¿Qué quiero decir con esto? Pues quiero decir que es muy fácil. Yo, es como si tengo una empresa y digo, bueno, ¿qué recursos tengo? Estos, X, los que sean. ¿Y en qué me tengo que gastar el dinero que es realmente necesario para que los ciudadanos que pagan impuestos estén bien atendidos?
Para eso pagan impuestos.
Para eso pagan impuestos. Bueno, pues vamos a ver en qué nos gastamos el dinero. Todas aquellas partidas que no son absolutamente necesarias se tienen que eliminar.
Primero prioritarias.
Efectivamente. Entonces nos encontraremos con un superávit aún mayor. ¿Qué hace? Entonces en ese momento sí que hay que coger y bajar impuestos a la ciudadanía, porque ¿para qué quieres un remanente? ¿Qué vas a hacer? ¿Un plan de pensiones?
Uy, incluso inversiones bien hechas.
Sí, pero las inversiones al final, lo que yo creo, Juan, es que el municipalismo, igual que una comunidad autónoma o el Estado, lo que tiene que propiciar es un ambiente de creación de gente que quiera invertir en tu municipio, de no ponerles dificultades.
Exacto.
De decirles, oiga, señor, venga usted aquí, que yo tengo aquí una oficina central para usted, en donde le vamos a dar, usted va a entrar y va a salir con sus papeles.
Claro, ¿qué necesita usted?
¿Qué necesita usted?
Aquí es al revés.
No, no, claro, ya sabes cómo funciona la administración, es un desastre.
Desastre total.
Desastre total. Entonces, el ciudadano que encima paga impuestos, que quiere arriesgar su dinero, su patrimonio, se encuentra con el muro de la administración. Que en vez de facilitarle las cosas, pero que además son diferentes muros.
Sí,
o sea,
sí.
No es un solo muro. Está el muro de la administración municipal, el muro de Hacienda, el muro de la Seguridad Social, el muro de la Generalidad Valenciana, el muro del Estado. O sea, y es una. Bueno, ese señor o esa señora que tiene que decir, bueno, pues yo voy a invertir mi patrimonio. Esa señora sale huyendo.
Hombre, ya lo creo.
Porque yo, que hemos tenido negocios y hemos tenido que contratar gente, el problema de muchos políticos, yo los conozco del Partido Popular, que empezaron en nuevas generaciones y siguen estando en las viejas generaciones ahora.
Sí, es una profesión.
Es una gran profesión. Entonces, esas personas no han hecho nunca nada.
No
Ese es un problema.
No saben
qué es un trimestre de IVA. No saben qué es contratar a una persona y los costes sociales que conlleva. No saben lo que es abrir una persona y decir, oye, es que abriendo la persona son 500 euros que me cuesta.
Que no te caigan enfermos.
Que no te cojan una baja, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo hay veces, yo los he conocido. A muchos de ellos. Y yo a veces me he quedado así, perdona Juan, y decir, ¿esto es lo mejor que tenemos?
Bueno.
¿Estos son los que vienen a salvarnos? ¿En serio?
Hay veces que yo estoy en la calle todos los días, por eso sé muchas cosas y lo que piensa la gente. La gente se sienta, mira y ve un pleno y dice, esta plantilla está administrando mi dinero, mis impuestos.
Correcto.
E invirtiendo mis impuestos.
Correcto.
Estas personas.
Sí.
La democracia es el privilegio de elegir a quien ellos quieren. Hay que tener una buena lista que dé confianza a la gente.
No, hombre, claro. Y que además es básico, por ejemplo, en la política municipal. Y dime si me tengo que callar porque yo cojo el hilo y bueno. Es básico en la política municipal, entiendo yo, que las personas que van a representar una lista sean conocedores de las políticas, sean conocedores de sus vecinos, de sus barrios, de sus carencias, de sus necesidades. Yo he visto alguna lista en Alicante que eso parece la BRIPAC,
sí.
O sea, la Brigada Paracaidista.
Sí,
o sea,
sí.
Es como si a mí me ponen mañana en, no sé, Torremanzanas.
Sí.
Y entonces digo yo que me voy a Torremanzanas. Y bueno, yo he ido una vez a Torremanzanas. ¿Y qué le voy a decir a uno de Torremanzanas?
Sí.
Si no sé ni cómo se llaman sus calles. Entonces, eso es, para mí, desde mi punto de vista, respetando que cada uno pueda hacer lo que quiera y con su capa un sayo, me parece una falta de respeto profunda al electorado. Creo que es una falta de respeto. Creo que el electorado que paga impuestos, que se levanta todos los días, que se esfuerza, que paga mucho IBI, que paga muchos impuestos de todo tipo, directos e indirectos, creo que requiere, por lo menos, que le escuchen.
Eso es una de las cosas más primordiales, que no te escuchan encima.
Pues primero que te escuchen. Que esos políticos, que parece que descienden de la pata del CID,
sí.
Bajen un poquito a la arena.
Es que se lo creen.
Es que yo los he conocido, Juan. Es decir, vamos a ver, os he conocido cuando no teníais un cargo. Ha sido llegar a un cargo.
Sí.
Y decir, hostia, algo ha sucedido. Perdona, digo, yo hablo así muy claro. Soy muy del norte y ¿qué le vamos a hacer? Y decir, ¿pero esto qué hostias ha pasado?
Sí, señor.
¿En qué momento se jodió el arbolito?
Sí.
O sea, ya vosotros, ya no es que andáis, levitáis.
Sí.
Y entonces empieza otro proceso, que es el proceso del miedo. Porque se sienten tan a gusto en su puesto que dicen, hostia, todo es una amenaza, amigo. Y hay un proceso mafioso. Actúan en muchas ocasiones como la auténtica mafia. Y creo que la gente de a pie no se da cuenta de eso, porque hay que estar un poco metido en las cuestiones de los partidos, en hablar con unos, con otros, se dedican a amenazar a unos, se dedican a amenazar a otros, a vetar a gente. Nosotros en este partido, yo el otro día estuve hablando con una compañera tuya del diario Información y me dice, oye Andrés, pero ¿haríais una entrevista? Le digo, hombre, por supuesto. Le digo, y tú pregunta lo que tengas que preguntar y yo te responderé lo que yo crea. A lo mejor te gusta la respuesta o no, claro. Pero creo que la política, por eso creo que hemos... estoy convencido de que hemos creado este partido. Hemos empezado, es muy difícil, pero tenemos las cosas muy claras. Sabemos sobre todo qué no hay que hacer. Y somos personas normales, ciudadanos españoles, libres.
No levitéis, por favor.
Que no queremos levitar. Yo he conocido a muchos levitadores que de repente empiezan a levitar como Superman.
Sí, sí.
A volar y bueno.
Yo lo he sufrido.
Hostia, y dices, bueno, pero ¿cómo ha podido suceder? Entonces, como yo sé que María José va a ser alcaldesa y que es de su municipio, que conoce, que se ha rodeado de un grupo humano importante, que conoce todas las características de esta localidad, porque si me las preguntas a mí, pues yo... me podría haber puesto yo de número uno y aquí me vienes de Juan y me preguntas y te digo, ¿y el barrio? Digo, pues no sé, háblame de no sé, de la gente 2030, yo qué sé, porque como me hables del barrio, dime un barrio, María José.
El Vincle.
Ese, pues no tengo ni idea de dónde está. Entonces, eso es absurdo, eso no tiene ningún sentido, porque esas personas del Vincle querrá que hablen de su barrio y que conozcan sus necesidades.
Pues lo bueno es tener un buen equipo que se complemente, porque el que sabe fontanería no sabe electricidad.
Y todos son importantes, Juan.
Todos.
O sea, llevamos siendo gobernados por gente con corbata y con muchas carreras, como las de abogado y demás, y son superabogados y demás, y dicen que han venido a ser profesionales de la política.
Sí, hombre.
Hostia, bueno, qué novedad.
Por lo menos son abogados.
Bien, pero es que ese señor que a lo mejor lleva 35 años trabajando de electricista es un gran profesional. Y a lo mejor tiene unas ideas muy sensatas para un municipio. Bueno, a lo mejor no le puedes pedir que haga una modificación urbanística.
Pero
hay unos técnicos en el ayuntamiento muy preparados que están contratados para algo.
Claro.
Entonces,
que se les debe de exigir, no al contrario.
Por supuesto, claro. Es que yo creo que es así. Y ya no me enrollo más, que aquí la protagonista es María José.
Bueno, María José, ¿qué tiene España Viva que no tengan otros partidos? Por lo menos un secretario bueno lo tiene.
Y un presidente extraordinario, unos vocales geniales, de los que hace poco soy parte.
Sí.
¿Y qué tiene España Viva que no tienen los otros partidos? Pues para mí lo tiene todo. Juan, después de estar 4 años trabajando en un partido estructurado a nivel nacional, donde es verdad que es difícil explicar a alguien que está ahí arriba las necesidades que tenemos aquí abajo.
En un pueblecito, ¿verdad?
Claro. Eso es tan difícil que lo lleguen a entender, que este partido, y después de 4 años de experiencia, de saber qué es lo que quiero y cómo se trabaja el municipalismo, a mí me lo ha dado todo.
Perdona, un apunte, perdona, madre José. Lo siento. Nadie de Madrid va a venir a donde María José cuando sea alcaldesa, si Dios quiere y los ciudadanos campelleros así lo estiman, a decirles qué es lo que sucede en su municipio.
Claro.
Y sobre todo, a no darle, proponerle una enmienda o proponerle una moción, perdón, para estudiar, no sé, Auschwitz.
O directrices que totalmente inasumibles, que no, porque hay que estar aquí.
Que a mí me parece muy bien Auschwitz, pero bien, terrible, y todo el mundo debería de saber lo que sucedía allí. Pero creo que una señora de ese barrio que me has comentado ahí, que a lo mejor tiene un problema con la recogida de basuras, pues le dices de Auschwitz y te dirás, pues muy bien, pero a mí yo quiero que me recojan las basuras.
Exacto.
Es tan sencillo como eso. Y a esa señora le haces un mundo recogiéndole las basuras.
Claro.
Y no hay más. Bueno, perdona.
Nada, Andrés, encantada de que estés aquí, echándome un cable.
No, que ya está.
Sobre todo, Juan, también, que cuentan con todos nosotros. Cuentan con un equipo de personas que, como ya he dicho, con currículum increíbles, pero además hemos hecho una lista pensando en cada una de las zonas del municipio. Tenemos a gente de Mucha Vista, tenemos a gente de Coveta, del Vincle, tenemos a personas del centro del pueblo. Y bueno, eso para mí era también un requisito indispensable, porque es verdad que hay campañas muy, muy bonitas que hablan de cuida lo tuyo, pero si no cuidamos lo más importante, tanto en una empresa privada como en el sector público, lo más importante son las personas, son uh-huh. las que hacen grande un proyecto. Si no cuidamos eso, no estamos cuidando nada, no hay una base. También acepté ser parte de España Viva, de este partido político, por su gran calidad humana. Son personas a las que conozco desde hace muchos años, que sé lo trabajadoras que son, que sé cómo se implican en cualquier proyecto que creen, y estoy con ellas principalmente por eso, por su calidad humana y por el trabajo que sé que van a realizar, cómo me van a apoyar estos 4 años. Y si han conseguido hacer un partido político en 3 meses y convencernos a muchos de que esto es lo que necesitamos, yo estoy convencidísima, vamos, Juan. O sea, no hubiera aceptado ahora ninguna otra propuesta.
Hay que transmitirlo a los vecinos.
Sí, estoy convencida. Y si ellos han creado eso en 3 meses, ¿qué no pueden hacer de aquí a unos años? ¿Cómo no me pueden ayudar aquí en el Campello? Vamos a por la alcaldía. Y sobre todo vamos a trabajar por y para los ciudadanos del Campello. Tenemos la experiencia de 4 años, sabemos perfectamente las necesidades. Como bien sabéis, no he tenido concejalías, he estado en junta de gobierno, ese ha sido mi trabajo y desde ahí he trabajado duro. Me he reunido con la mayoría de asociaciones, no solo con asociaciones, sino vecino a vecino para saber qué es lo que necesitaban.
¿Y qué problemas veis, vuestro partido ve en el municipio? Porque hay problemas que ya son endémicos, ya son... ¿Crees que se puede extirpar esos problemas?
Por supuesto que sí. Solo hay que tener ganas, ilusión y un equipo preparado y con conocimiento del municipio. Por supuesto que sí, nosotros lo tenemos. El principal problema, como hemos dicho, es el presupuesto municipal. Sin un presupuesto municipal adecuado en ingresos y gastos, no se puede llevar a cabo la gestión diaria. Es uh-huh. imposible. A partir de ahí, bueno, te voy a poner un ejemplo, Juan, de cómo, para que los oyentes sepan de la importancia, por ejemplo, que tiene la aprobación de unos presupuestos municipales anuales. Actualmente el servicio de limpieza, que es un problema muy acusado en el municipio, y la gente no sabe, la gente sabe que el municipio está sucio, que la recogida no es la adecuada, que cuando llegan los visitantes en verano, que se cuadruplica la población aquí en el Campello, el pueblo está sucio, que no está baldeado adecuadamente. Todas esas cosas la gente piensa que es... la empresa que no lo está haciendo bien, y esa no es la realidad. La realidad es que estamos desde octubre de 2020 sin contrato. La empresa adjudicataria está haciendo un sobreesfuerzo, y no solo ella, porque claro, hay que tener en cuenta que los camiones son del 2007, uh-huh. Que las barredoras son del mismo año. Y no solo la empresa está haciendo un sobreesfuerzo, sino sobre todo los trabajadores, que están trabajando de sol a sol con unos medios inadecuados y con unas infraestructuras que no son las adecuadas ni para la población que tenemos ni para los visitantes que tenemos cuando se cuadruplica la población. Si no tenemos presupuesto, no se puede sacar pliego. Si no hay pliego, vamos a seguir así por los siglos de los siglos.
Ha ocurrido también con el salvamento y todo. Ahora hay menos presupuesto.
Sí.
Y no hay ni socorristas.
Sí, se ha realizado un contrato menor para sacar la campaña de Semana Santa, y ahora el contrato actual se ha licitado por menos presupuesto, aun habiendo presupuesto en el presupuesto anterior uh-huh. en el presupuesto que aprobamos en 2020. También decirte, Juan, que yo Por eso te digo que yo entré en política para ayudar a mi municipio. A mí se me ha criticado bastante por no tener concejalías delegadas, pero gracias a esta concejal, gracias a esta portavoz, se aprobaron los primeros presupuestos municipales en 6 años. Gracias a ellos se ha podido trabajar más o menos durante estos 2 últimos años, que no son los adecuados para el 2023, no lo son, pero es que tampoco se ha puesto sobre la mesa otros.
Claro.
Que se hubieran puesto, mi mano la tenía tendida, por supuesto que sí, porque al final nosotros aquí venimos a trabajar por los campalleros y sabemos que sin unos presupuestos municipales la gestión municipal no se lleva a cabo.
Pero tampoco hay que echarle todas las culpas a un presupuesto.
No,
hay
por supuesto.
Hay muchísimas
que no.
Más cosas que mucha gente dice, yo también lo digo, no se han hecho bien o no se han hecho como debían, porque hay muchas carencias en el municipio, hay mucho problema en el municipio que la gente espera que hubiera habido más soluciones. Esperemos ahora que si cambia el gobierno o continúa el que hay, cambie todo, cambien muchas cosas, empezando por el presupuesto, para que de ahí salga la limpieza, salga el socorrismo y salgan muchas cosas, porque hay problemas y hay problemas escondidos que saldrán más adelante, como es el alcantarillado, como en muchas cosas. Y a ti creo que te ha pasado como a mí, yo he aprendido con los años, tú ya llevas 4 años y habrás aprendido mucho de lo que es política en sí, pura y dura, y problemática que hay en este municipio. Y eso yo creo que te ha empujado a tomar decisiones y decir, voy a presentarme, ¿no?
Claro, Juan, porque queda mucho por hacer.
Mucho, mucho. Bueno, hablando de mucho, ¿qué crees tú que necesita el Campello? El presupuesto ya lo sé. Más cosas. Mójate un poco.
Sí. Pues, a ver, es que claro, son tantas y tan variadas.
Claro.
Sobre todo debemos invertir en infraestructuras. Hay zonas del municipio que están totalmente desoladas, como estaban pues hace 30, 40 años. Nuestro buque insignia, por ejemplo, que es el Paseo del Carrer La Mar y el Paseo de Mucha Vista, pues yo, para mí, no es el adecuado actualmente para un municipio eminentemente turístico.
Es que es la gallina de los huevos de oro, porque ahí salen todos los impuestos, por ese turismo vive este municipio, no hay otra industria. Y debe de cuidarse, pienso yo.
Eso
es más bonito. Hoy en día una foto en segundos está en todo el mundo. Y qué bonito que te conteste, ¿qué sitio más bonito? ¿Dónde es? Pero si la foto la miras bien, nadie te va a preguntar.
Ya. Estamos promoviendo, como bien sabes, un turismo familiar estos últimos 4 años en Fitur. Y un turismo familiar necesita de infraestructuras. Necesita infraestructuras para los niños, necesita de hoteles, necesita eso, que nuestro buque insignia, que son las playas y el Paseo del Carrer La Mar y Mucha Vista, estén en condiciones adecuadas. Y necesita mucha inversión si queremos seguir apostando por ese tipo de turismo familiar.
Claro, hotel es una palabra muy que la tengo yo grabada hace muchos años, porque Campello es tener casa con mar, porque son todos apartamentos, la gente viene y es su casa, va al gran superficie, compra, cocina y no gasta. Y el que gasta es el que viene a un hotel, compra souvenirs, come, cena, se baña, disfruta. Eso por una parte. Por otra parte está la parte, ¿y ahora qué hacemos? Es un binomio. Antes era pasamos las vacaciones y ahora es vivimos las vacaciones. Llegas aquí 3 días y ¿ahora qué? No hay rutas culturales, no hay rutas turísticas, no hay nada. Hay que darle algo al turista para que viva.
Evidentemente. Sí, sí. A mí por ejemplo, Juan, que he estado, me gusta mucho España, obviamente, como a todo el mundo, pero Málaga me sorprendió muchísimo. Ha dado un giro, tiene una oferta cultural, museística, o sea, que ya lo de menos es, por ejemplo, la Semana Santa de Málaga es brutal.
Brutal.
Brutal, pero la oferta de museos gratuitos que puedes recorrer en Málaga, o sea, le ha dado un cambio a Málaga. O sea, ahora mismo Málaga casi es secundario la playa.
Sí, sí.
Les ha costado, han apostado por un tipo de turismo muy distinto. Tú vas a Málaga y ves un turismo muy diferente. Yo como yo soy del País Vasco y entonces a mí sí que me ha chocado mucho lo que es la costa del Levante, la parte de Alicante, está muy abandonada. Entonces, tú no puedes pretender que te venga turismo de calidad.
Correcto.
Si tú no das o ofreces unos servicios de calidad. De calidad. Tú no puedes ir a una playa y tener una fuente que no funciona para limpiarte los pies. Tú vas al norte y tienes auténticas duchas, donde tú te metes, te duchas con jabón, sales maqueado. Como diríamos los de mi quinta, maqueados hasta arriba. Yo no he entendido esa. No apuestan, o sea, apuestan por el turismo de, pues como el de Benidorm, que es un turismo
mochilero,
de condensación de muchísima gente, y entonces, pero tú tienes que ir por Benidorm y ver los precios que están en los bares. Han tirado los precios, todo cerrado. No puedes competir. O sea, tú no has apostado por un turismo de calidad. Pero no por nada, porque eso no es una apuesta que dices, y ahora que vengan el turismo de calidad. No, no, no. Tú al turismo de calidad le tienes que ofrecer buenos servicios. Servicios de calidad. Tú no puedes ir a una lo que he dicho antes, una playa y que esté sucia, que esté mal atendida, que no tenga, por ejemplo, como el problema que hay con los socorristas, que resulta que tienen que hacer un contrato menor para salir del paso. Eso es inadmisible.
Y entonces, aún rezando que no ocurra nada.
Que, y que no suceda nada. Entonces, a mí lo que me parece en Alicante que hay ese problema. Hay algunas poblaciones, por ejemplo, el Albir. El Albir ha apostado por otro tipo de turismo y ahí está. Pero sí que es verdad que Benidorm, pues bueno, bien, masivo. Torrevieja, masivo. Guardamar, masivo. Alicante, la Alicante es...
Es una pena también.
Es una pena, eso está abandonado, Alicante.
Pero cada municipio ha intentado buscar una forma.
Una forma de distinción.
Esta industria del turismo,
claro,
se ha especializado en algo. Alfa del Pico en el cine, cada municipio se ha especializado en algo. Aquí tenemos yacimientos arqueológicos. Si no le han pasado una pala por encima, les han puesto tierra y lo han tapado, pudiendo tener una ruta cultural. Tenemos mucho restaurante para hacer una ruta gastronómica. Tenemos mil cosas que, y si no, se inventan.
Se inventan. Ahí ahora
algo.
Ahora Juan,
yo soy periodista de turismo.
Ahora Juan turismo. Se llevan mucho lo que son los mercados gastronómicos.
Claro.
Que son espectaculares, teniendo una lonja ahí al lado de pescado.
Sí.
Que eso es un espectáculo. Entonces dices, hostia, pues es que lo tienes al lado. ¿Cómo nadie ha cogido? Y es lo que hablábamos antes, de que los ayuntamientos tienen que coger y decir, aquí tiene usted una alfombra roja, venga y haga. Pero claro, sí. Encima de no hacer eso, lo que ponen son problemas y no tienen ninguna iniciativa.
Uy, si yo te contara.
Bueno, me imagino.
Bueno, ¿cómo veis el panorama político ahora en Campello? ¿Y qué cara me has hecho? ¿Qué cara?
Pues yo creo que en el panorama político del Campello hemos llegado a un punto de no retorno. Los mismos de siempre, con las mismas ideas de siempre y con las mismas pocas ganas también de siempre.
Profesionales,
pero con muy poquita ilusión y muy poquitas ganas por trabajar por sus vecinos. Yo creo que a medida que pasa el tiempo, y espero que a mí de estos 4 años, espero, no estoy segura de que no, porque bueno, eso va en la condición de la persona. Espero que siga teniendo los pies en la tierra, cosa que otros grupos municipales y otros candidatos no tienen. Te voy a explicar un poquito los grupos municipales que se presentan y mi intuición sobre su situación y por qué se presentan. Tenemos el Partido Socialista, que para mí es una lista que, a mi parecer, le falta profesionalidad. Sí, claro, es gente del pueblo, pero para llevar una alcaldía, para presentarte como portavoz, porque tú, para lo que te presentas es para ser alcalde de tu municipio, hace falta mucho más. Hace falta experiencia y hace falta un equipo de personas profesionales y que sepan del municipio. Compromís. Pues según mi experiencia, durante estos 4 años carece de intención de llegar a acuerdos de pactos que no supongan llevar a cabo su ideología. Eso es un problema también en un municipio. Tenemos a Izquierda Unida y a Podemos, que se presentan como un grupo diferente, unidos, en esta legislatura. Y a mí esta presentación me ha sorprendido y de manera no grata. Izquierda Unida en la legislatura anterior denunció a una edil de Podemos por un tema urbanístico. Todavía están, creo, en el tema judicializado. Pero bueno, no pasa nada, porque se presentan juntos y aquí paz y después gloria. Además, ninguno de estos dos portavoces se ha pasado al grupo de no adscritos. Creo que es de sentido común y de tener algo de principios y valores. Si tú te vas a presentar en otro grupo municipal, o dejar tu acta o pasarte al grupo de no adscritos. ¿Qué ocurre si te pasas al grupo de no adscritos como he hecho yo? Por principios y porque creo que debería ser así. Si te presentas por otro grupo municipal, pues que dejas de cobrar tu sueldo. Yo lo he hecho y creo que ellos deberían hacerlo, sería lo adecuado. Ciudadanos, pues Ciudadanos, con ellos tengo un sentimiento agridulce, porque es verdad que hemos tenido buenos momentos en el equipo de gobierno, otros no tan buenos. Pero creo que no han sido capaces de interiorizar durante esta legislatura que estaban en un equipo de gobierno y que tenían una mayoría absoluta, lo tenían todo y no lo han aprovechado. Han hecho oposición dentro del equipo de gobierno y eso ha paralizado, es verdad, muchas propuestas. Y bueno, y luego estamos nosotros, España Viva, con la ilusión arriba, con un equipo magnífico, con muchísimas ganas de trabajar. Y vamos a por ello.
¿Y Percampello, que también es nuevo, claro, no se sabe?
Pues Percampello, sé que es una persona muy conocida en el pueblo, el candidato, no lo voy a nombrar porque no hay por qué, pero es verdad que me han dicho que su lista municipal tampoco es... Tampoco lleva a mucha gente que podría regentar una alcaldía.
Ya. Yeah.
No lo sé, es lo que me han contado porque yo no los conozco, la verdad.
No, yo la mayoría no los conozco, tampoco. Bueno, pues, ¿y a ti qué te lleva a encabezar la lista?
Pues...
¿Qué te ha empujado a ello?
Juan, creo que cualquier de los candidatos, de los 24 que tengo en mi lista, podrían haber sido unos perfectos cabezas de lista para esta candidatura. Pero
qué gusto, ¿va? Ver una persona hablar así de orgullosa de su lista, ¿eh? Mierda.
Es verdad, sí. Es cierto.
Sí, sí.
Es que es cierto, Juan. Es que son... Empezamos juntos, trabajamos muchísimo para crear un proyecto desde cero, porque es muy, muy difícil. Y seguimos juntos después de tantos años. Los he tenido cerca, estar sola en un pleno, en unas comisiones, en empezar sola y tenerlos a ellos para mí fue un regalo. Y bueno, el siguiente regalo ha sido que España Viva cuente con todos y cada uno de ellos. Y eso te digo, que podría haber encabezado esta lista cualquiera de los 24 candidatos que están en esta lista. Estoy segura que lo hubieran hecho fenomenal. ¿Han decidido que fuera yo? Pues nada, dar las gracias al...
A mí no, ¿eh?
Dar las gracias al partido y a todos mis compañeros que, bueno, que me llevan en volandas y que sé que están orgullosísimos de lo que hemos creado.
Pues yo tengo ya ganas de conocerlos a todos, por lo menos. Porque no te creas que hay mucha gente así, ¿eh?
Lo sé, lo sé. No sé si es suerte, trabajo o una mezcla de las dos cosas.
¿Y expectativas? ¿Tenéis expectativas? ¿Lema? Nadie me ha dicho el lema todavía.
Depende de ti.
Así depende de mí, pues ya puedo ser yo uno.
Depende de ti. Depende de ti. No depende de nadie más, depende de cada voto de cada persona.
Depende de ti, hoy bonito.
Depende de ti. Y tú eres la España viva, esa España que algunos creímos que podría aparecer en un tiempo, en otra formación, pero que se fue diluyendo como el azucarillo. Uh-huh. Pero que no pasa nada. España es mucho más grande que un partido, que nosotros. Hoy estaremos nosotros, mañana vendrán otros que nos sustituirán. Y lo que tenemos que tener respeto pues por nuestra historia, por nuestras tradiciones, por la libertad, que ha costado muchísimo, que la gente no tiene en cuenta el valor de la libertad, porque ya la ha sido dada desde que ha nacido toda una generación, la mía, por ejemplo. Yo tengo 50 años y pues, he nacido pues, en libertad, posiblemente mayor libertad que la que hay ahora. Disfruté desde chaval. Porque ahora tienes que medir las palabras para no ofender a nadie de una manera que, bueno, que es increíble. Pero bueno, es lo que jugamos ahora, Juan. Que,
cada cosa que se...
Es tan difícil.
Es estar...
Libertad a todo el mundo. Todo el mundo se siente ofendido por todo.
Por todo. Además,
yo estoy cojo desde que nací. Coño, pues a mí un chiste de cojos me hace gracia. ¿Y cuál es el problema? Bien contado.
Hombre,
y con, sin querer ofender, ¿cuál es el problema? Pues ahora, como todo está prohibido o es ilegal, pues no sé, yo me crié en los 80 y creo que era otro mundo. Era otra cosa, joder. Había unos grupos que decían barbaridades en las canciones y aquí no pasaba nada.
Bueno, y salía la noticia de que han prohibido hacer una canción, cortarlo.
Sí, sí, bueno, claro. Si te acuerdas, por ejemplo, a José María Cano le dijeron de cuando estos chicos que cantan en la tele, ¿cómo se llama? Operación Triunfo o algo de esto. Un programa de estos de cantantes. Tenían que interpretar una canción de Mecano, de José María Cano, que era el letrista, el que hacía las letras. Y dijo que de ninguna manera. Pero bueno, ¿pero esto qué coño es?
¿Hombre G?
Hombres G.
Había salido con la de
había una que es la de la libretita que tengo, ¿cómo era?
Mariquita. Fuera.
Bueno, la de
porque Aguilar está
¿cómo la se de vuélveme a mi chica, la de vuélveme a mi chica te, con pues polvos la, pica pica la, ¿no? Algo así, sí. claro bueno, por eso Dios, por Dios. Hablar de hombres G que estaba loquillo, estaba los pegamoides, bueno eso era otra cosa.
Bueno, ¿y cómo veis terminando el municipio de Campello? ¿Está abierto? Porque ha sido siempre muy cerrado, siempre los mismos. ¿Está abierto a más libertad, más...?
Pues eso lo sabremos este 28M.
Sí, ¿verdad?
Claro. Depende de ellos.
Claro, depende de ellos. De cada uno, de su decisión personal, de seguir creyendo en personas que saben que les mienten, que ellos saben que mienten, que todos sabemos que mienten, pero sin embargo siguen mintiendo. Entonces,
y levitando, y
además, lo que he dicho antes, con una falta de democracia, ya no interna, que también, sino con eso lo trasladan a la sociedad civil, y creo que a muchos tienen la consideración de cortijo.
Sí.
Y yo creo que los políticos deberían de salirse de esas burbujas en las que se meten, en unas burbujas en las que todo el mundo les aplaude y piensan que son como superestrellas de, no sé, Freddie Mercury. Pues no eres Freddie Mercury. Y tú no estás para cantar y para bailar. Tú estás para hacer tu trabajo. Y tú, quien te paga tu sueldo, son los ciudadanos a los que te debes. Pero esos ciudadanos a lo mejor ejercen una profesión, como tú, Juan, de periodista, a la que tienes que respetar al máximo.
Eso ya.
No, pero es que si no jugamos con esas reglas, mal vamos. Entonces, yo no entiendo. No entiendo lo de los vetos. Lo he vivido en una formación, no lo entendía, yo así lo explicaba como lo tenía que explicar, y bueno, pues era una decisión nacional. Bien, ahí están los resultados. Pero no podemos todos tener las mismas opiniones sobre todo. Y sobre todo, ya no es que queramos tener, sino que queramos imponer la misma opinión a ese señor que está ejerciendo su profesión. Entonces, eso es inadmisible. Porque para eso nos vamos al País Vasco y, bueno, pues ahí estaba los Bildu y demás, que lo imponían de otras maneras a la prensa.
A mí eso es verdad, Andrés, que me ha sorprendido gratamente de España Viva. Desde el primer día se me dijo que podía hablar con cualquier medio, que no había líneas rojas, que no hacía falta llevar un guión. Y
yo no lo llevo.
Y eso a mí me sorprendió gratamente, porque sí es cierto que durante estos años pues era otro tipo de política comunicativa.
Bueno, lo hemos vivido, María José, tú y yo.
Y bueno, aquí estamos para hablar de lo divino y lo humano. Exacto. Con pero quien bueno, nos quiera escuchar.
Exactamente.
Y atender a cualquier medio y en cualquier situación que nos llaméis para saber sí,
con
cualquier
la razón
cosa.
Y la verdad y la ilusión se va a todos los sitios. No, a mí no me hace falta un guión para decir qué ilusión tengo.
No, a mí no.
O no la tengo.
No, y sobre todo, Juan, que no necesitas un guión para decirle a la gente. Coño, que vas a intentar trabajar por ellos. Y ya está. Es que esto se resume en esas dos palabras. Vamos a intentar trabajar por vosotros. Nos vamos a equivocar, efectivamente. Vamos a acertar. Pero esas prácticas ya caciquiles de partidos endogámicos que ya solo se ven su culo, con perdón, eso no tiene cabida. Yo creo que. O sea, es lo que hemos hablado antes. Peor que los 80, no me jodas.
Bueno, a ver, ¿cómo tenéis sede o no?
No, somos muy pobres, nos gustaría tener sede, pero bastante con que tenemos partido. aquí sí que vamos a, creo que, ¿verdad?
Sí, estamos en ello y en un par de días ya cerraremos.
Pero que me lo digáis.
Claro,
enseguida,
claro.
Juan, enseguida. Lo que pasa es que las cosas de Palacio van despacio y nunca hay que decir una cosa antes de que suceda. Porque si no, se gafa y nos quedamos sin sede, y eso no, ¿eh?
Pues ya está, un WhatsApp, y allí voy, hago cuatro fotos, claro. Tal, y lo ponemos. Para irnos, ¿cómo convenceréis a los vecinos, los que nos escuchan, están escuchando ahora, cómo les convenceríais la propuesta de España Viva, de que os tengan en cuenta, que os escuchen, que sepan que tenéis ilusión por mejorar las cosas y que no sea más de lo mismo?
Bueno, yo, ya que ella termine, yo, si quieres. Bien, yo creo que a la gente hay que decirle sobre todo la verdad.
Exacto.
A la gente
al final se ve.
Al final, porque la verdad sale.
Claro.
Entonces, yo creo que a la gente habrá que cogerla, si dan la confianza al partido, y decirle, señores, estas son las cuentas. Esto es lo que hay aquí. Y a partir de ahora vamos a intentar que esto mejore.
No lo vais a prometer.
No, vamos a intentar. Porque el prometer, es muy fácil. Coges, prometes y bueno, y ya está. Pero lo que se trata es de intentar, con trabajo y esfuerzo y con talento, cambiar ciertas cosas que, por ejemplo, que yo desconozco, y por eso está María José, que seguramente ya vienen arrastrándose desde hace seguramente décadas aquí. Entonces, eso es inaceptable, que un problema sea recurrente en décadas, porque la gente no ha dejado de pagar sus impuestos en esas décadas. La gente ha seguido pagando. Y la gente, y no pagues. Entonces, yo creo que hay que respetar al ciudadano que paga, que se levanta todas las mañanas, que quiere ver las cosas bien hechas porque le cuesta un dineral. O sea, no es gratis.
Claro.
Entonces, hostia, pues con perdón, vamos a intentarlo. Yo creo que se puede hacer las cosas mejor. Creo que se deben hacer mejor. Que la gente quiere seguir confiando en partidos que hace 30 años y sigue las cosas como hace 30 años, bueno, pues eso ya nosotros no podemos hacer, no podemos coger a la gente, llevarle a la urna y decir aquí, no. Pero sí que nosotros como partido, ahora hablo como secretario general de España Viva, nos comprometemos a intentar, si está en nuestras manos, y si no lo diremos, cambiar esas cosas pequeñas que a los ciudadanos les cambia la vida en su municipio.
Por lo menos ir de frente, coño, que os escuchen.
Claro,
que, ante todo que señores, os escuchen, y luego que
valoren.
Lo valoren, piensen, claro, y obren en consecuencia. Y
además, hay partidos que ya tienen pues un recorrido aquí, y seguramente candidatos que ya tienen un recorrido, que son conocidos, porque, o sea, no es que dices, coño, es que este ha venido nuevo y no lo conozco. Hostia, ya ha estado. Esto es como si tú tienes una empresa y resulta que tienes a un tío que no trabaja ni para Dios y dices, joder, y venga, pues que venga mañana. Pues coño, me gusta mucho cómo trabajas, pero mañana no vengas.
Hombre, para mí es fácil porque el programa electoral es el mismo que hace 4 años y el mismo que hace 8 años.
Claro.
Es
claro,
el mismo, porque son las mismas cosas. Abriré la piscina, claro, arreglaré lo del parking, arreglaré el paseo. Oh, prometo.
Pero yo creo que
es el mismo que hace 8.
Yo creo, Juan, que es una falta de voluntad política.
O falta, o sea, de respeto al municipio.
De respeto a los ciudadanos, de decir, oye, si yo he dicho que lo abro.
Sí.
Aunque sea el último que haga en mi vida.
Pero en general, es que tantas cosas.
Bueno, es que yo visto desde fuera, María José lo conoce mejor, pero tienen tantas carencias. O sea, por ejemplo, la gente joven, para trasladarse de un sitio a otro con el tren, que tarda la vida, no hay líneas de autobuses, la gente tiene que conducir, seguramente que quiera ir a Alicante, coño, jugarse la vida, porque a lo mejor va con una copa de más, y somos jóvenes, bueno, yo no, pero los que hemos sido jóvenes, coño, algo hemos tomado, no pasa nada. Entonces, coño, darle esas oportunidades a esa gente joven. Coño, la gente joven también quiere cosas, que se hagan cosas en su localidad, que no tenga que ir a Alicante, hostia.
Claro.
Que tenga aquí, que diga, oye.
Pero tenemos, para eso tenemos un problema más enquistado de muchísimos años. Es la estacionalidad.
Correcto.
Entonces nadie, te digo, porque yo he tenido salas de fiesta en Alicante y me han dicho, chico, montala allí en Campello.
Sí,
en
claro.
Político. Digo, yo en Campello para 3 meses.
No te merece la pena.
General, ni tengo la Guardia Civil en la puerta, ni el municipal, no para 3 meses.
No,
si pero esto fuera hubiera una desestacionalización del turismo, pues trabajas todo el año.
Es que tú te vas
a. Rentable.
Es que Juan, tú bajas ahora, está estupendamente. Pero solo hay que bajar ahí en invierno.
Me lo dice a mí, nadie.
Juan, pero es que esto es el pez que se muerde la cola.
Claro.
Porque si no tienes servicios, si no tienes infraestructuras, si no tienes eventos musicales, si no tienes locales para que la gente salga, si no tienes nada fuera de la estación de verano, entonces claro, la gente no viene, la gente no viene fuera del periodo de verano.
María José, se ha prohibido las actuaciones musicales a las 6 de la tarde.
Eso es una pena.
Te lo digo yo.
Es que está
muchas
Juan,
cosas.
Juan, es que está todo prohibido. Es que joder, es que es imposible. Es que está prohibido todo.
Debería estar prohibido prohibir, Andrés.
Bueno, pero yo es que yo no doy crédito de las normativas que van sacando todos los municipios de prohibiciones. Yo creo que se levanta un tío ahí en el ayuntamiento y dice, hoy me apetece prohibir que vayan andando a las 7 de la tarde. ¿Por qué? Por mis cojones. A tomar por saco, con perdón, y sé que no es políticamente correcto, pero no tiene ningún sentido. O sea, se dedican, hay una gran intención de coger a la gente y decirle cómo tiene que vivir. O sea, déjame a mí, que yo ya soy mayorcito, para saber cómo tengo yo que vivir.
Oye, sin molestar,
o sea, sin molestar a todo, claro. Otra cosa es que yo, mi forma de vivir sea irme ahí al mitad del paseo y orinar. No, Evidentemente, porque eso ya es un delito, eso es otra historia. Pero, hombre, que un sitio como el paseo, que no permite hacer unas actuaciones, que permite hacer cosas a los emprendedores, algo, bueno, algo. En invierno es terrible. Yo que vivo y me encanta el Campello, pasearlo, lo que es bueno, todos cerrados. Todos los locales.
Yo sufro el lloro de todos. Sí. Todos me cuentan los problemas.
Todos los locales de ahí abajo.
A una he visto pasar la policía señalando el reloj. Claro, y si no ha llamado al vecino, señores.
Claro.
Todo el año están aguantando para 3 meses.
Para 3 meses de trabajo.
Sean las 12:15, no llamen a la policía, que la gente tiene que comer.
Tiene que comer.
Es que esto es una primera línea, un agosto, verano, playa.
Efectivamente.
No lo entienden.
No lo entienden, ¿no?
No. Chicos.
Bueno, ella que diga lo que tenga que decir del Campello, porque me ha enrollado mucho.
Andrés, iba a decir que los ciudadanos están cansados de los políticos que hablan mucho y hacen poco.
Gracias. Soy político. Me presento.
Andrés, por eso se queda en la parte de atrás del partido.
Efectivamente.
Porque... Ahora lo dejáis solo,
ya. Y bueno, sí que es verdad que eso, quería acabar con esa idea, que la gente ya está cansada, que es cierto que hablando con muchos vecinos del Campello me han dicho que estas elecciones municipales es una de las causas por las que también decidí dar un paso adelante con España Viva, que no iban a votar, que no se sentían representados por ningún grupo municipal del Campello. Y que estaban cansados de esas promesas incumplidas durante años, que estaban cansados de políticos que se hacen la foto de turno en el sitio de turno y luego el sitio sigue igual o peor. Y por eso vamos a presentar España Viva en el Campello. Vamos a ser unos políticos humildes, con los pies en el suelo y trabajar por los vecinos del Campello, que es por lo que nos pagan y por lo que recibimos un salario público.
Pues, ¿dónde se tienen que dirigir? Decirme algún número o algo, por si hay gente que quiere estar más informado sobre vosotros. ¿Te llaman a ti misma, candidata?
Pues mira, este mismo domingo, el domingo 7... vamos a hacer la presentación en la biblioteca, en la sala Ramón Llull. Todo el grupo municipal, van a venir aquí los jefes, espero que no nos fallen. Y nada, vamos a estar de 12 a 2 del mediodía, vamos a presentar el programa electoral y a todos los candidatos. Y por supuesto creo que Medio Pueblo tiene mi teléfono, así que nada, estoy para ellos como siempre. Pero con otra ilusión.
Bueno,
España Viva.
Has invitado, ¿eh?
Claro.
No faltes, por favor.
Domingo, día 7, a las
11. Y que nadie me diga que te han vetado.
A mí la libertad no me la quita.
No, exactamente.
De 12 a 2, Juan, en la sala Ramón Llull de la biblioteca. Presentamos programa, equipo y trabajo también que hemos realizado durante estos últimos años.
Y allí estaréis abiertos a cualquier vecino que vaya y pregunte cualquier cosa, cualquier información.
Pero además a pecho descubierto, sin problema.
Pues chicos, un placer, de verdad.
Nada, igualmente. Juan.
Habéis pegado a la ilusión, habéis contagiado y esperemos, bueno, pues, espero veros más desde por aquí.
Sí, claro.
Seguro.
Encantado
que
de
sí.
Que me invites.
María José Sañudo, la candidata, y Andrés Íñigo, secretario general.
General. Ahí se ha quedado eso.
Radio El Campello no se hace responsable de las opiniones vertidas en este programa.